Vamos a sacudir el Estado. México va a ser impactado por el poder y la gloria del Espíritu Santo. Yo lo creo. Yo lo creo. Ah. Pero también entre todas las cosas buenas, pues el diablo siempre anda ahí, ¿verdad? Como ¿verdad? ¿Verdad? Si tú eres Dios, arrójate. Y tu pie no tocará en piedra. No tropezará, dice. El diablo anda insinuoso siempre, ¿verdad? Y eso a mí me duele, porque hay personas que permiten ser usadas por el diablo. Y eso no es bueno, hermanos. Somos un solo cuerpo. Unidos. Si yo estoy lastimado, no puedo caminar bien. Si tú estás lastimado, no puedes caminar bien. Ahora, imagínate, si estás lastimando a otros y empiezas a quebrar el cuerpo de Cristo, hacerlo pedazos, duele. Yo soy el pastor, me duele profundamente. Hoy voy a orar en esta mañana por Rubí. ¿Y saben por qué voy a orar por Rubí? Pasa, Rubí, por favor. Porque un líder se bajó de su ministerio, me presentó su renuncia llorando a moco tendido. No puedo más, pastor. Ella es sensible, yo lo entiendo, y tiene su carácter, porque no es una perita en dulce, ¿verdad, mi amor? También tiene su carácter. Así sea mi sobrina, tengo mi carácter. Pero de todos modos nos debemos de cuidar unos a otros. Debemos, a los líderes sobre todo, debemos de protegerlos, de cuidarlos, de amarlos, de apapacharlos. No ofenderlos, porque esto trae consecuencias, pueblo de Dios. Así es que nuestra líder de preadolescente, la licenciada Marina Astudillo, se retiró porque ya no pudo más. No pudo más. Y entonces, pero bendito Dios, ahí estaba otra que dice: úsame a mí, Señor. Y estaba Rubí. Y Rubí dice: por favor, yo quiero servir a Dios en lo que sea. Y ahora, por favor, padres, oigan bien esto. El sonido se está distorsionando aquí. Oigan bien esto, padres de familia. ¿Cuántos maestros de preadolescentes se han ido? ¿Saben ustedes? Vamos con el cuarto maestro, con el cuarto líder. Papás, sus hijos no tienen siempre la razón. Dios avala a un padre equivocado, mas no a un hijo rebelde. Si ustedes, como padres de familia, padres de adolescentes, no le dan el apoyo a sus líderes, imagínense. Ahora, una cosa muy importante: no me saquen los niños de su etapa. Cuando lo vayan a hacer, acérquense a mí y me preguntan: no, es que ya me lo llevo. Y líderes haciendo esto no es correcto. ¿Por qué? Porque deben de tener sus etapas de seguimiento y de aprendizaje y crecimiento. ¿Están de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero si algún niño, yo le aconsejé a un padre, porque su hijita creció demasiado, es una señorita, yo sé que está siendo atacada en la escuela, asediada por muchos jóvenes, es bonita. Pues yo le dije: ¿sabes qué? Cuidado, ahí sí vamos a tener este corazoncito. Pero hay algunos que todavía merecen estar en su grupo de preadolescentes, hay que estén. No me los muevan, por favor, y cuando lo vayan a hacer, me avisan. Entonces, papás, envíen a sus hijos. No los dejen. Es que no quiere mi hijito. No quiere. Mientras que esté bajo mi autoridad, quiere. Y si no quiere, lo voy a hacer que quiera. ¿Sí? Porque somos responsables de nuestros hijos. Y es la edad más difícil. Le toca a Rubí ahora cubrir ese espacio. Híjole, que es muy difícil para nosotros los padres. Los adolescentes, los preadolescentes, ay, 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 la palabra lo dice, adolecen de todo y andan buscando de todo. Así es de que vamos a proteger, vamos a ayudar a Rubí para que ella desempeñe su trabajo. Papás, no le crean a sus hijos. Los hijos nunca nos van a decir la verdad, nos dicen las verdades a medias. ¿verdad? Pero seamos nosotros inteligentes y demos el apoyo al maestro y no a los hijos. Por favor, vamos a orar y ayúdenme, por favor. Padre, en esta mañana te doy gracias, Dios, por tu misericordia. Eres bueno, Señor, eres grande, eres misericordioso. Y tú levantas, Dios, a líderes que te van a servir para construir los muros. Hombres y mujeres que tienen en una mano, Dios, el instrumento de labranza, el instrumento de trabajo, y en la otra tienen la espada. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tú levantas este tipo de hombres y mujeres llenos de valor, que son como los valientes de David, que son capaces de arrozar el peligro, de enfrentarse a él, Señor Dios, venciendo al enemigo que se ponga enfrente. Dios, yo en esta hora unjo la vida de Rubí, Dios, con el poder de tu presencia, y que tu Santo Espíritu, Dios, la atrape, y ella atrape a cientos de adolescentes con su carácter y su amor. Gracias, Padre, porque esta unción corre por ella. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu es con ella y por ella y para ella. Dios, dale gracia, dale favor, Señor, a los ojos de los padres y a los ojos de los adolescentes, como lo estás haciendo ahora en otros grupos, Señor. Bendice, pues, Dios, el corazón de Rubí, y también quiero bendecir a Marina por todo su esfuerzo, por toda su dedicación. Dios, gracias por esta vida preciosa. Gracias porque tú la tienes en tus manos, porque la amas y sigue al frente de otros ministerios. Gracias, Dios, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Llénala de tu Espíritu Santo, Padre. Amén, Señor. Amén, amén, Señor. Gloria a ti. Gracias, Señor. Dios te bendiga y te dé fuerzas. Bueno. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Traemos algo muy que nos dio, regaló el Espíritu Santo a las 3 de la mañana. Quiero compartirlo con ustedes. Yo estoy seguro que en esta mañana Dios va a llenar este lugar de su gracia y su poder y su misericordia. Así es que, por favor, acompáñame al libro de Ezequiel, capítulo 47, y cuando estés ahí, das un gritototote de júbilo porque encontraste lo que estás buscando hoy. Porque el que busca encuentra, el que toca se le abre, y el que llama se le escucha, dice Dios. Ay, Señor, 47 nada más. Ezequiel 47. ¿Estás ahí? Yo sé que estás ahí. Convivencia Cristiana es un pueblo que sabe de la palabra. Son los esgrimistas maravillosos. Solo aplastan el botón y ¡tan! Está Ezequiel. Dice, no, 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 búsquenlo ahí en la agujita. Ahí está, ya está. Ya está. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Señor, eres justo, eres poderoso, eres santo, eres glorioso, Dios. Yo te agradezco, Padre, que en esta hora tu poder se manifieste en este lugar y que tu palabra sea proclamada, Dios, porque ese es tu anhelo. Y que, ¿y a quién más, oh Dios, proclamaríamos si no es a nuestro hermoso Jesús, quien nos dejó como legado, como una herencia eterna y para siempre, al Santo Espíritu, a Dios Espíritu Santo, que en esta hora toma control, toma autoridad sobre este pueblo, sobre cada mente, sobre cada corazón? Gracias, Dios, porque no fue único el día del Pentecostés, no fue único día la declaración de Joel, no fue único día esta profecía que hoy se va a cumplir, hoy se cumple aquí en Convivencia Cristiana de Ezequiel 47. Señor, abre los oídos de tu pueblo, abre los oídos, Señor. Espíritu Santo, comienza a moverte con poder en este lugar y haz lo que tengas que hacer, Señor. haz lo que tengas que hacer. Gracias Dios. Gracias Dios. Amén. Joel. Joel. Por órdenes del Señor, por indicación del Señor, da una profecía, precisamente en el capítulo 2 de Joel, que dice así. Escuchen por favor. En el versículo 2, capítulo 2, versículo 28, dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. A ver, Joel 2, 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Voy a hacer una pregunta. Espero que tú saques el premio de los 84,000, ¿verdad? Uy, ya se ya quedó atrás Pedro Ferriz todavía. Esta promesa, ¿es para hoy o ya pasó? Ya se dio. El día de Pentecostés se cumplió, vamos a decir, ¿verdad? En Hechos capítulo 2. Se cumplió la profecía. Sí, es cierto, ¿verdad? Se cumplió. Ahora te pregunto, ¿esto ya es inoperante? ¿Quedó obsoleto? ¿Ya no se va a dar? ¿Tú qué piensas? Si te fijas, las palabras son actuales, no son del pasado. Son actuales, son para ahora. Dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, si te vas un poquito a Hechos 2, Hechos 2, dice así, lo dijo Joel, dice en el versículo 16 del capítulo 2, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, mas esto es lo dicho, dice, en los postreros días. ¿Cuándo dice? ¿Verdad que es para hoy? ¿Verdad que no es obsoleta la palabra? ¿Verdad que no quedó para el pasado? ¿Estamos viviendo los últimos tiempos o fue en el día del Pentecostés los últimos tiempos? Es para hoy, en los postreros días. Es para hoy la promesa de Dios. La promesa que oyó Joel y la profetizó. Y la profetizó: en los últimos días derramaré, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora, el derramarse del Espíritu Santo, el derramarse del Espíritu Santo no es una corriente eléctrica o es una emoción pasajera. El derramamiento del Espíritu Santo es la posesión de Dios sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre su iglesia. Eso tiene que quedar muy claro en tu mente y en tu corazón. Es el hecho de que la promesa se cumple. El Señor lo dijo: a ustedes conviene que yo me vaya, no os dejaré huérfanos, os enviaré al Espíritu Santo, al Consolador, que los llevará a toda verdad. En el día del Pentecostés, en este gran acontecimiento de la venida del Espíritu Santo, dice: y todos fueron llenos del poder de Dios. Todos. Habían en el aposento alto ciento y tantos, y ese día se convirtieron 3,000. Y así consecutivamente, el poder de Dios había, se había manifestado en el pueblo. El poder de Dios estaba manifestándose en multitudes, y la gente creía, y la gente creía, y cada día se añadían más a la iglesia. ¿Verdad que deseamos este poder nosotros? Imagínate si el poder de Dios no existiera, no estuviera aquí. Entonces te pregunto, ¿qué haríamos nosotros? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Aquí hay algo que me interesa mucho que ustedes vean conmigo. Permítanme, si lo encuentro, si no lo encuentro, ya no los voy a decir. Bueno, la cuestión es que no llegué a la cita, pero está. Pablo le pregunta a los de una iglesia si habían sido bautizados por el Espíritu Santo, si conocían al Espíritu de Dios, si conocían a Dios Espíritu Santo. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído de él. En Hechos, claro que sí está en Hechos, creo que es 15, pero no recuerdo bien. Y dice: pues ni conocemos al Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Cuántos ignoran a Dios Espíritu Santo? Desconociéndolo. Porque todos sabemos que Dios es una Trinidad perfecta: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El minimizar a Dios Espíritu Santo en la iglesia significa una blasfemia que no tiene perdón ni en esta ni en la próxima vida. Lo sabían ustedes, ¿verdad? Lo saben ustedes. Entonces nosotros debemos reconocer que si el Espíritu Santo no obra con poder en este lugar, si el Espíritu Santo no nos da la autoridad, si el Espíritu Santo no está en nosotros, no tendremos el poder. Por eso hay muchos que decaen. Su fe está sustentada en su propio egoísmo, en su propio yo, en su sabiduría, en su dinero, en su poder, en su gloria, pero no en Dios. No en Dios. No en Dios. Entonces es necesario que nosotros entendamos esto en este día. Entonces Joel profetiza lo que el Señor le había dado. Ahora, Ezequiel es algo muy similar, pero Ezequiel vio la visión, Ezequiel vio la profecía, Ezequiel supo lo que acontecería en estos tiempos. Y por eso quiere comunicarlos en esta mañana. Yo estoy muy emocionado, porque Dios quiere comunicarte algo muy grande. Dios quiere que en esta hora tú entiendas lo que Él está haciendo en estos tiempos, en estos últimos tiempos. Vamos a ver. Vamos a ver los dos primeros versículos. Dice: me hizo volver luego a la entrada un ángel, o Dios le hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían al lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1,000 codos. Ahí nomás. Miren, Joel, al igual que Ezequiel, ven algo para nosotros, para su pueblo, para equipararnos, para prepararnos. Y lo que ve Ezequiel es un río saliendo del trono de Dios. Un río que por algún motivo, dice, hay quien al tiempo lo detiene. En estos tiempos habla del Espíritu Santo que está deteniendo una maldad muy grande, pero no puede detener el fluir de Dios. Pero como el pueblo se ha conformado con muy poquito, muy poco, no está viendo las señales, los milagros y los prodigios que Dios quiere realizar en medio de nosotros. Hay infinidad de cosas que nosotros con nuestra actitud lo hemos detenido. No podemos entender que este río no es más que el Espíritu Santo que sale del trono de Dios y que desciende a la tierra para tomar lugar. Dice en el libro de Isaías 11:9, dice así: Si lo tienes rapidito, 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 ya estamos aquí. Ahí está. Dice así. Este libro se pega, ya está muy viejito. Dice así la 11 versículo, dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo nombre. Ahora, lo que me interesa llegar es esto. Porque la tierra, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Dale un aplauso al Señor. Porque la tierra será llena, llena del conocimiento de Dios. Pero, ¿y cómo va a ser llena la tierra del conocimiento de Dios? Solamente lo va a lograr la iglesia a través del poder del Espíritu Santo. Pero no solamente es Mario Trilla, no solamente soy yo el pastor, toda la iglesia. Y veremos algo que no se ha cumplido: la senda del justo. ¿Y cuál es la senda del justo? Es como la luz de la aurora, que ven aumento hasta que el día es perfecto. Tú eres justo, tienes una senda, tienes que ver, y tu senda tiene que ir en aumento, como la luz, de menos a más, de menos a más, de menos a más. El siguiente versículo 10 dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, Jesús, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por los gentiles y su habitación será gloriosa. Estos tiempos será buscada por todas las personas. Yo estoy agradecido con Dios, muy agradecido con Dios. Yo vi en esos tiempos de campo de verano, vi en los 15 años de esa niña que tuve aquí, llegar a gentes que nunca en mi vida pensé que llegarían. Digo, Dios, cuán bueno eres, que podemos cumplir con la profecía. Y tu casa se va a llenar de tu presencia gloriosa. Y tu casa será un lugar tan concurrido, no me lo van a creer, pero ya estoy orando por este local que está al lado. Aquí vamos a abrir estas paredes y vamos a agrandar más nuestro espacio, porque la gente no va a caber aquí. Será llena de su gloria. Ya lo estoy viendo, Señor. Y no me he quedado ahí. Estamos platicando con cierto varón de Dios y estamos pensando en unas cuantas hectáreas para que esto crezca más. Un área de juegos, un auditorio inmenso, un instituto, escuelas cristianas para niños. Ay, Señor, ¿qué vas a hacer? Estoy esperando el momento que la gloria de Dios llene este lugar y que toque a todos los que están aquí. Que todos sean llenos, porque hay muchos que todavía no les ha caído el 20. Hay muchos todavía que no saben ni de qué se trata el asunto y están contendiendo con Dios. Mucho cuidado. Esto no es así ni puede ser así. Entonces, lo que ve Ezequiel es un río correr. Dice que sale del oriente, de este lado hasta el oriente, y ese río después se dirige hacia el norte, ¿verdad? Y empieza a bañar todos los lugares. Nosotros debemos tener la misma visión, dice la Escritura, que ampliemos nuestras carpas, corramos nuestras estacas, no nos quedemos conformes con lo poquito que tenemos o lo poquito que estamos haciendo. Porque al fin de cuentas el Señor te va a decir: bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Hay más todavía. Anhela más, más, ¿Qué hay para mí, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Yo necesito saberlo ahora mismo. Yo sé que hay mucho trabajo. En verdad, dice, la mies está lista. Los campos están blancos, listos para la siega. Pedida, dice, al Señor, al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Pero dice, los obreros son pocos y la mies es mucha. Se va a perder. Se va a perder si nosotros no salimos. ¿Por qué? Porque hay otras sectas, otros grupos que trabajan todos los días, te tocan la puerta. Van a querer tamal y van a querer tamal, y hasta que compras el tamal. Todos los días, tarde, mañana y noche están. Y nosotros, cristianos, esperando que alguien llegue. Y cuando llega, hasta los corremos. No es así, mis hermanos. No es así. Mis maestros, hombres viejos, viejísimos. Mi maestro murió con el lapicero en la mano. Me decía, escribiendo, sacando porciones de la Biblia, semilla para sembrar, me decía. Me enseñaron. Jamás y nunca dijeron, ya estoy viejo y vamos a claudicar, o vamos a descansar, o nos vamos a detener. Y ahora sí es tiempo que veamos televisión todo el día, ¿verdad? Ya tengo 80, 90 años, ya es justo. Nunca descansaron, menos en esas minucias, menos en esas cosas. Ellos querían cumplir hasta lo último con la visión de Ezequiel, que su gloria se manifestara. Bueno, entonces sucede algo muy importante. Ezequiel ve a este personaje que está frente a él y mira cómo saca una cuerda de medir y dice, primero mide 1,000 codos, ¿verdad? ¿Sí? Saca, mide, dice aquí en el versículo 3, y salió el varón hacia el oriente y llevando un cordel en su mano, y midió 1,000 codos y me hizo pasar hasta el primer paso que le des, ¿hacia dónde? ¿Hasta dónde? 1,000, hasta los tobillos. Caminaron 1, 2, 3, de menos a más. Pues si ustedes piensan, ¿cuántos metros o cuántos codos caminaron donde no había agua? Y cuando llegaron a los 1,000 codos, apenas les dio a los tobillos el agua. Y si nosotros nos conformamos nada más a estar con el agua a los tobillos, pues está bien. Está en la iglesia, estamos bien contentos. Nosotros estamos ya salvos. Nosotros ya lo tenemos todo. Tenemos la bendición de Dios. No pasa nada. Esto queremos. ¿Verdad que no? Ni Dios quiere esto. Porque si no, Dios ahí se hubiese estancado. Hubiese dicho, bueno, pues ya está bien, mira mi iglesia. Ya están como bebés chapoteando en la playa, ¿verdad? Cuando viene la olita, no más. Y allá, ¡uh! Allá brincamos, ¿no? Hasta nomás hasta los tobillos. No, los que han ido al mar saben qué es esto, ¿verdad? Te llega y sales corriendo, ¿ah? ¿Eh? Ahí viene el agua, ahí viene el agua, y sales corriendo, ¿no? Y de repente te echas tu clavadito y caes embarrado en la arena, ¿no? Porque ya se regresó todo el agua. Hasta los tobillos nada más. Pero ya había una manifestación, un poder. Ya está el poder, la manifestación de Dios en este momento, en este lugar. Ya podemos sentir el fresco del Espíritu Santo, las aguas benditas de Dios que nos están tocando. Apenas refrescándonos de este calor tan inclemente. Apenas vimos esos eventos que han estado con sí, Señor. Pero ¿qué más? Ya te pusiste a pensar. ¡Viene el remen! ¿A cuántos has invitado? Estoy más que satisfecho, más que contento, Señor. Estoy entrando en tus aguas. Viene el remen, viene el campo de, viene el congreso de jóvenes, pero yo no me conformo con esto, Señor. Yo me uno a la oración de los varones, yo me uno a las alrededoras de oración, yo me uno a los tiempos de oración de lunes, yo me uno a la iglesia. Señor, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Tengo tiempo suficiente. Nadie puede decir que son mentiras. Todos tenemos tiempo para estar metidos hasta los tobillos todavía. Pero empieza esto, y esa fatiga, ese calor, ese cansancio que te produce el estar activo, porque inactivo, ¿qué te pasa? Estás bajo la sombra, tú te pones blanco, blanco como yuca, pierdes color, pierdes ánimo, te enfermas, te da artritis. Es una artritis espiritual. No quieres moverte porque te duele todo el cuerpo, te duele todo tu ser. Estás enfermo. Señor, no te puedo servir, estoy enfermo. ¿Sí? Pero te empiezas a activar. Entonces Dios ve: mi hijo está cansado, mi hijo tiene sed. Vengan a mí todos los sedientos, le dice el Señor, y de tu interior correrán ríos de agua viva, saltarán dentro de ti para viva vida eterna. Dale un aplauso al Señor. Dentro de ti saltarán para vida eterna. Como no nos fatigamos mucho todavía, estamos en los tobillos, llegas con mamá, con papá, con tus hermanos, con tus amigos más, que está más a tu entorno. Estás sintiendo lo rico que es estar metido ahí hasta los tobillos, y empiezas a hablarles del Señor, y empiezas a ver cómo esos corazones duros comienzan también a ablandarse. Comienza el Espíritu Santo a obrar, porque hay una unción, hay un aceite. Las aguas comienzan a aflojar los nudos. Estaban tan sólidos, tan duros. Comienza Dios. Empieza a obrar Dios, empieza a obrar Dios. Y te está viendo el Señor. Te está viendo el Señor. Y dice: bueno, merece más. Merece más. Hasta los tobillos. Versículo 4. Midió otros 1,000 y me hizo pasar las aguas por las rodillas. ¿Saben algo? Cuando está el agua hasta los tobillos, puedes correr, ¿verdad? Ya las rodillas te cuesta un poquito más, ya como que no le das duro a la corretiza en el agua, ¿verdad? Pero tu cuerpo siente el agradecimiento del refrigerio de Dios, porque ya te metió más el Señor. Y entonces comienzas a ver cosas más allá. ¿Qué es lo que viene para los viejos? Vienen sueños, no sueño, ¿eh? Vienen sueños, no sueño, porque la gente, los viejos, ya queremos estar durmiendo nada más. No, 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 eso es que nos dé sueño, somos perezosos, flojos. No, vienen sueños, sueños para Dios. Señor, tu reino es grande. Señor, tú eres grande. Yo te dejo hacer cosas grandes para ti. Y miras a ese Dios, y no lo miras como muchos lo han mirado, lo miras como lo miró David. Porque David nunca vio la estatura de Goliat si no sale corriendo. Jamás y nunca él vio a su Dios. Él vio a su Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. La honra, la gloria y la alabanza es del Señor. Davidcito, ¿verdad? 5 piedritas. Era un joven, un niño. Él sabía que tenía poder. Había vencido a leones, había vencido a osos. Estaba ya en el desierto cuidando ovejas, en los campos donde llevaba las ovejas. Era un joven de temple, un joven de coraje, un joven capaz de arrebatar de las fauces del león o del oso las ovejas que le querían robar. Era capaz, pero se estaba enfrentando un guerrero que había hecho retroceder a todo un pueblo. Y lo reta. Porque ¿qué le dices? ¿Que acaso soy perro? Para que vengas a mí con palos. Pero nunca vio la grandeza de Goliat. Te digo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová, capitán de los ejércitos de Israel. Ya Dios te va metiendo más y te empieza a dar la autoridad, el poder que no tenía Pedro antes. Estaba escondido en un aposento alto. Tenían temor a la persecución. Los estaban matando. Estaban destruyendo a los cristianos. Él estaba en un aposento alto. Y aquel día dice que aquel hombre safio, ignorante del vulgo, Dios le dio poder y autoridad. Dios le da poder y autoridad. Es lo que el Señor quiere darte a ti. Meterte hasta las rodillas. Entonces ya estás ya metido en las rodillas y estás viendo cosas grandes y ocultas que ojo alguno nunca ha visto. Y te emociona tanto esta situación que empieza tu vida a ser transformada, a recibir un cambio, el poder de Dios sobre tu vida. Y entonces dice, no paró ahí. Midió luego, porque vio lo que estaba sucediendo. Dice, midió luego en Ezequiel, y midió luego, dice, otras 1,000, y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Creo en ti, Señor. Creo en tu palabra. Yo sé que es verdad. Y tengo fe, Señor, suficiente para echar fuera los demonios, para sanar enfermos. Tengo fe, Señor, porque te veo, porque veo al autor y consumador de la fe. Veo a Jesucristo y tú estás aquí, Señor. Aquí estás tú en este momento, Padre. Aquí estoy, Señor. Y empiezas tú ya en otra área de tu vida. En otra área de tu vida. Entonces empiezas no solamente a tener sueño, no solamente las visiones que los jóvenes le están dando Dios. Empiezas otra área superior de tu vida. Empiezas en un plano de caminar sobre milagros, viendo a Dios, el poder de Dios. ¿Qué es lo que hace todo? Los milagros. Todo en el área natural tú estás. Pero bien, no viendo dónde estás, sino viendo hacia lo alto. Siempre mirando a Jesucristo. Mirándole a Él. Como tú crees en la palabra, el Espíritu Santo te conduce, te lleva a toda verdad. Estás investido del poder del Espíritu Santo. El aceite de Dios corre por todo tu ser. Y Dios comienza a usarte, porque ya estás metido y eres parte de aquellos que se están refrescando en los brazos de amor eternos del Santo Espíritu de Dios. Ahí estás. Eso no fue el Espíritu Santo, fue mi tontera. ¿Cómo se siente? ¿Verdad que les abrió los oídos? Habían dos que se estaban durmiendo. Gloria a Dios por los aparatos. Ay, Dios. Estás en hasta los lomos. Y ahí te puedes echar tu remojito, pero es casi, no, es difícil, ¿verdad? Disfrutar mucho del agua. Pero estás disfrutando, ahí estás. Pero luego dice aquí, hasta los lomos. Midió otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta rodillas. Midió luego otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1,000. ¿Y qué era? Era ya un río. Era ya un río. Y entonces cuando empezamos a decir nosotros, Dios, aún creo, tengo fe, pero aumenta mi fe. Es el área más hermosa que vamos a vivir, porque tendremos la visitación constante del Espíritu Santo. Tendremos una visitación constante del Espíritu Santo, porque el pueblo está metido dentro del río. Y comienzan, si los otros milagros eran grandiosos, ahora vienen cosas más grandes. Como dice el libro de Corintios, me gusta muchísimo, es uno de mis favoritos. Dice 1 Corintios, a ver si está aquí, lo encuentro rápido. Dice, capítulo 2, versículo 9, dice, antes bien, como está escrito, dice, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. ¿Qué dice? Fuerte. Y el siguiente versículo dice, pero Dios nos la ha revelado, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora, entonces ya empieza a conformarse más la iglesia, porque ya esos sueños, esas visiones comienzan a materializarse. Se comienzan a hacer realidad, porque lo hemos dicho. Pero tú has visto levantarse un paralítico, tú has visto resucitar a un muerto, ¿no? Yo sí. Cuando era pequeña, y ayer me lo recordó Mario, era pequeña, Laura, tal vez de días. Anaí fue y para abrazarla la jaló de los pies y cayó al suelo y se desnucó, mi hijita. Y yo estaba en la casa de mis papás y corrió mi hija a decirme, papito, maté a mi hermanita. Dije, no, hijita, no está muerta tu hermanita. Sí, papito, maté a mi hermanita. Y ese, ay, cuando me acuerdo me duele el corazón. Pero de gratitud a Dios. Ya nos venimos a la casa y encontré a Lupita con la niña aquí. Me dice, negrito, tu hijita ya murió. Ya había expirado, ya se había estirado, ya estaba moradita. Y la tomé en mis brazos y le dije, Señor, Dios, tú me la diste. Y tú te la puedes llevar. Pero si tú no quieres, Señor, permite que aún viva. Si tú lo quieres, Señor. Abrió sus ojos mi hija y se empezó a reír. He visto los milagros de Dios. Sí, Señor. Es al Dios que yo predico. Es el Dios que nos mete a las aguas. Es el Dios que nos hace nadar. Es el Dios de convivencia cristiana. Es el Dios que va a cambiar tu vida. Es el Dios que tiene que cambiar nuestra existencia. Es el Dios que va a hacer que pongamos como prioridad a Dios y no las otras cosas que hasta ahorita han sido nuestra prioridad. Úfale, cuántas cosas nos pide Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y por ahí dice la Escritura que ni siquiera tus hijos. Y por ahí dice que si tus ojos son causa de tu pecado, quítate los ojos. O si tus manos, pues quítate tus manos. Si tus pies, quítate tus pies. ¿Qué más vale entrar al reino de los cielos manco, ciego o cojo que enterito al infierno? Pero el Espíritu Santo comienza a revelarte esto, y lo que no habías podido hacer tú en lo natural, Dios lo ha empezado a hacer en lo sobrenatural. Yo no podía dejar esto. Para mí la pornografía era horrible y me tenía atado. Pero Dios puede hacerlo hoy. Hoy Dios lo puede hacer. Yo era un mentiroso y decía mil cosas. Hoy Dios va a cambiar. Yo no tenía amor para nadie, solamente para mí era un egoísta. Hoy Dios te cambia. Yo no tenía sujeción de nada ni de nadie, pero hoy Dios pone sujeción en tu vida, porque Dios empieza a cambiarte. Ahora, si no pasó nada después de esto, ya no va a pasar nada. Este no es tu lugar. Este no es tu lugar. Este no es tu lugar, porque Dios quiere a un cuerpo integrado que camine bien, conjuntado, y damos pasos de fe. Y cada día decimos: por Jehová y por Gedeón, por Jehová y por Gedeón, exaltamos el nombre de Dios y exaltamos el nombre de nuestros líderes para seguir adelante y no los aplastamos. Sí, Señor. Sí, Señor. Aquí hay una palabra muy importante que les va a sonar a los oídos. Entonces ya a nado, ya no se podía hacer más. Y entonces dice: y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Pregunta: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Has visto tú? ¿Estás viendo ahorita? ¿O sigue está ya con tu corazón sote ahí? ¿Has visto, hijo de hombre? Porque no has podido caminar, porque no has podido andar. Estabas en el desierto. Ni siquiera habías entrado a las aguas. Estabas ahí metido. ¿Has visto, hijo de hombre? ¿Y tú qué vas a decir? Señor, estoy viendo. Perdóname, Señor, por mi orgullo, por mi arrogancia. Perdóname, Señor. Yo no soy nadie. Me humillo para que tú crezcas, para que tú seas levantado. Esta es mi decisión en este momento, porque estoy viendo la gloria de Dios, porque te estoy viendo a ti, Señor. ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi, dice, en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado, y me dijo: estas aguas, estas, plural, ya no era un río, ya eran estas. El río se había dispersado. El río se había diseminado por toda la tierra. Estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Las aguas de mar son saladas, no se puede tomar. Pero cuando las aguas del Señor entren al mar, todo vivirá. Todo. Todo, absolutamente nada. Todo. Y estos árboles dan frutos. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraran estos dos ríos, vivirá. Toda alma viviente. Porque hay muchos, están vivos, pero están muertos. El diablo tiene mucho tiempo que los mató, los destruyó, no se levantan. siguen con mil cosas en su corazón, peleando con Dios, tratando por todos los medios de destruir lo que Dios quiere hacer, oponiéndose al alabanza de la palabra. Y lo digo con todo mi corazón, Dios requiere de todos ustedes, de todos, absolutamente todos ustedes. Ya vimos nosotros en el capítulo 12 de 1 Corintios, requiere de maestros, de apóstoles, de profetas, de evangelistas y de pastores. No se conformen con poco. Y está Dios equiparando a su pueblo, dándole los, esos son ministerios los que dije ahorita, pero los dones, don de lenguas, interpretación de lenguas, don de profecía, interpretación de profecía, palabra de ciencia. Dios te ha dado el don de sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. ¿Y por qué no está pasando? ¿Y por qué no está pasando? Y todavía sigue siendo atacado en lo exterior. Yo no creo que haya algún endemoniado. Pero ¿por qué sigues haciendo cosas que no convienen? ¿Por qué sigues tú en el mismo, persistiendo en lo mismo? Decía mi maestro, vuelve la burra al trigo y la acaban de sacar. Somos necios, somos duros. Y es tiempo de ver esto, de experimentar esto, de saborear esto. Estamos en el punto álgido. Estamos en el momento preciso. Decir ahora, es ahora. Ahora. Le preguntan a ese señor Slim, don Carlos, ¿cómo qué tanto dinero tiene usted? Y dijo, ¿ahora o ahora? Si ellos que son del mundo hablan así, imagínate nosotros. Ahora tiene que ser el cambio. Ahora, ahora, en este momento, en este instante, empecemos a comer de los frutos del árbol, porque son frutos y hojas que traen vida. Y vida en abundancia. Y vida en abundancia. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malo ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová medita y de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Tú tienes que ser un bienaventurado de aquí en adelante. Tú tienes que obedecer, aunque nos cueste trabajo someternos. Ahí viene el pueblo de Israel. Fueron a una conquista. Dios les da la victoria. Dios le dice, no quiero nada de ese pueblo. Es anatema para mí. Es un pueblo maldito. Acaben con todo, arrasen con todo. Y de pronto Samuel le pregunta al rey Saúl, ¿y ese valido de ovejas? Ah, es que lo traemos para honrar a Dios. No obedecer es mejor que los holocaustos, que las ovejas engordadas. Porque desobediencia es como pecado de ¿qué? La adivinación, hechicería, brujería. Esto me indica una sola cosa: que aquel que desobedece ha sido fascinado, ha sido hechizado. No podemos vivir así. No podemos vivir así nosotros. Es ya el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios en mí. Y hoy Dios tiene algo muy importante para ti. Ponte de pie, por favor. No voy a acabar. No quiero acabar. Este fuego no se va a apagar. Este fuego va a empezar incendiando Convivencia Cristiana, Tierra Buena. Este río no se va a secar. Está inundando Convivencia Cristiana. Pero va a salir. Y les digo una cosa. Antes de lo que ustedes creen, este pueblo va a ser transformado. La gente que jamás y nunca tú creíste que vendría, vendrán a buscar los favores de Dios a este lugar. Por eso estoy pensando en este lugar, porque está pequeño nuestro espacio. Y después viene más, y más, y más, y más. Más y más. Yo le creo a Dios. Y si tú le crees, comienza hoy. Te lo digo con todo mi corazón y respeto. Lo he dicho muchas veces. Pueblo, no podemos caminar si hay discordias. Todos tenemos un carácter diferente. Carácter. Los hombres somos hombres. Y no dejamos de serlo. Tenemos carácter. Y eso honra a Dios. Honra a Dios. Pero es de humano tener errores. Y cometemos muchos errores. Pero es de sabio reconocerlos. Yo ofendí. Yo ofendí. Me acerco a la persona que ofendí. Ayer se acercó a mí un hombre, antier, que hace un buen rato hubo un pequeño conflicto, y me dijo algo. Arrepentido el hombre del mundo, me fue a pedir perdón. Yo le dije, no, yo soy quien tengo que pedir perdón. Quizá no fue la manera en que tú interpretaste las cosas, la interpretaste mal. No sé qué te motivó, estarías enojado, quién sabe, y me correspondiste mal. Pero está bien, no te preocupes, no pasó nada. No pasó nada. Y aquí por nada nos estamos peleando a veces. Por nada. ¿Creen que podemos caminar bien? ¿Creen que podemos caminar bien cuando uno de nuestros líderes se va porque está empezó a caminar mal? ¿Porque alguien hirió su corazón? ¿Porque alguien lo lastimó? ¿Creen que eso es lo correcto y lo justo? Que la iglesia esté, que no camine y se detenga porque alguien está escondiendo un lingote de oro, unos mantos en su tienda, y el pueblo no camina. ¿Ustedes creen que sea justo? Hablar de los pastores, hablar de los líderes, viene lepra. Viene lepra. Honren a sus líderes. Así como Dios nos manda a honrar a nuestros padres. Ellos son padres espirituales. Dios quiere una iglesia que camine bien. Pero no, por favor, te lo pido, por que el Espíritu Santo redarguya tu mente y tu corazón. Acércate a la persona que has ofendido, que has hablado de ella, que has murmurado contra de ella. Un discúlpame, un perdóname. Se vale. Y vamos a empezar a caminar. Y vamos a comenzar a vencer. A vencer, a vencer. Porque un cuerpo dividido, un cuerpo fracturado, significa derrota. Es el diablo lo sabe, divide y vencerás. Pero el Espíritu Santo dice que sumemos, que multipliquemos, que nos restemos. Así es que yo te invito en esta hora, si Dios ha tocado tu corazón, no salgas de este lugar, no salgas, no des un paso afuera sin antes, no te acerques a o a las personas que tú ni siquiera les hablas. En el campo de verano, chistosito, una persona no me hablaba. estaba enojada conmigo, no sé qué le hice. Hasta que me acerqué y le dije: hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Te hice algo? Perdóname. Pues, ¿qué le decía? Nunca le he hecho nada, ¿verdad? Pero estaba enojada conmigo. Me vio feo, es que vine un día feo. Vine despeinado. ¿Sí? Se da. Pero ustedes imagínense, yo estoy peleando con la gente, con uno de ustedes, con uno. ¿La iglesia caminaría? Bueno, tú eres la cabeza, pastor, pero tú eres el dedo, tú eres el brazo, eres los ojos, el corazón. Tú eres parte del cuerpo. Y si no sabes doblegar tu orgullo y tu corazón, no sirves para Dios. Hagas lo que hagas, no sirves para servir a Dios. No sirves. Dios no te va a usar nunca, jamás. Créemelo. Te lo digo con todo mi corazón. Gracias, Dios. Cierra tus ojos, por favor. Padre.